Imaginen por un momento entrar en un comedor lleno de gente. Platos en un comedor lleno de gente. Platos que chocan. Sillas que se arrastran. Conversaciones cruzadas. Música de fondo. Pero todo a la vez y todo demasiado alto. Ahora imaginen que no pueden bajar el volumen, que cada sonido pesa, que molesta, que abruma. Pues es solo una de las realidades cotidianas y de los retos a los que cada día se enfrentan personas con trastorno del espectro autista. Claro, es muy complicado hacerse la idea de qué se siente, ¿no? ¿Verdad? Que por mucho que pidamos todos, imagina, imagina, imagina. Pero es que hay alguien que ha conseguido meter todo esto dentro de un videojuego. Se llama Victoria González, tiene TEA y con su proyecto ha ganado la cuarta edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología. Hola Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, bien, bien.
Lo primero de todo, enhorabuena y gracias por estar con nosotros este día de Jueves Santo. Y enhorabuena porque eres una campeona, ¿no? Con todas las letras. Has diseñado este videojuego que consiste en mostrar cómo una persona con autismo vive, pues, día a día. ¿En qué consiste este juego? Para todo aquel que no lo hemos visto, haznos algún tipo de, no sé, descripción, como si entráramos en el videojuego. ¿Qué es lo que veríamos pantalla por pantalla hasta llegar al final?
Pues el videojuego consta de Vicky, que es la protagonista, que tiene TEA, y dos de sus amigas. Y con eso pues va superando situaciones del día a día que se hacen complicadas, como por ejemplo el comedor. Luego también en la calle, pues los coches, los perros a veces que ladran, todos esos sonidos del medio ambiente. Y finalmente una fiesta. Y en lo que consiste el videojuego es ir decidiendo lo que tiene que hacer Vicky para poder superar esas situaciones del día a día.
Hemos empezado, bueno, pues describiendo lo que una persona con TEA igual puede sentir en un comedor, como es tu caso. Es quizá lo más difícil del día, porque mencionabas también sonidos relacionados como, por ejemplo, los perros, ¿no? O incluso una fiesta. ¿Cuáles son los momentos que a ti en tu día a día más te pueden costar?
Pues yo diría el comedor del cole, como bien aparece en el videojuego, porque al final todos los compañeros están hablando muy alto, el eco de las paredes, suena todo muy alto, parece que han puesto un por tres. Y aparte los platos, grita mucho, luego al patio, entonces yo creo que ese es un momento de mucho agobio y muchos estímulos y diría que es el más difícil del día a día.
Pero tú hablas de que Vicky tiene opciones, ¿no? Y tiene que elegirlas para poder, bueno, enfrentarse a ese tipo de situaciones. En tu caso, ¿a ti qué es lo que te funciona cuando te encuentras en una situación así como el de escuchar? Me ha parecido súper descriptivo lo que has dicho, como los sonidos por tres, ¿no? En un comedor.
Sí, a mí lo que me funciona es que me llevo siempre unos casquitos de cancelación de ruido. No se ven casi, casi invisibles. Y la verdad que eso ayuda muchísimo. Y si hay muchos estímulos, aparte visuales, pues sales un rato y cuando esté más calmado, pues entras a comer ya. Ya no hay tanta gente porque han salido al patio, entonces ahí es mucho más relajado.
¿Cómo se te ocurre a ti la idea de decir, bueno, pues yo a esto voy a hacer un videojuego? ¿Esto de qué nace, de qué surge? Porque me imagino que no te levantarías un día y dirías, pues me voy a presentar a estas Olimpiadas.
No, pues el cole nos fue mandando varios años seguidos la invitación y una vez completas un programa que tiene, que te enseña más o menos, te mandan como los resultados que has tenido y dónde te clasifican. A mí me clasificaron en la... Había tres categorías, me clasificaron la más alta de mayor edad y de ahí te dan unas bases para hacer tu videojuego. Yo luego la idea de hacer el videojuego sobre el autismo salió porque un día estábamos en un evento ecuestre que competía y pues cambiaron de música, la pusieron un poco más alto y me puse bastante nerviosa, había ya bastantes más estímulos que antes. Pues ahí me empezó a encontrar mal y tuve que ir al coche y relajarme un poco. Y a los 2 días, pues mi madre me propuso, oye, igual el de este tema está chulo y por eso es la última escena del videojuego, pues en honor a eso.
Yo creo, Victoria, que tu caso no es de los comunes cuando se diagnostica trastorno del espectro autista, porque yo creo que tenías 10 años, ¿no?, cuando te lo diagnostican.
Sí, me lo diagnosticaron con 10 años, pero porque se diagnostica mucho más tarde a las niñas que a los niños, porque los niños presentan agresividad y las niñas lo que hacemos suele ser masking, que nos guardamos todo para adentro, y porque sentimos que, pues eso, no encajamos en el colegio, en la sociedad, somos distintos, entonces lo que intentamos es encajar. Y pues yo lo estuve haciendo desde los 3 a los 10 años, y a los 10 años, a raíz de una enfermedad mental, pues me lo diagnosticaron.
Victoria, decía que tu caso no es común porque ahora, hoy en día, todo el mundo tenemos la idea, ¿no?, de que cuando llegan cada vez más las revisiones prontas, ¿no?, de la etapa de crecimiento que hacen todos los niños en torno a entre 2 y 3 años, ahora ya hay muchos signos, ¿no?, muchos aspectos que pueden indicar a un pediatra que nos enfrentamos a un trastorno del espectro autista, ¿no?, y se derivan a especialistas. Tú, en tu caso, en el de ¿qué notabas? ¿De qué forma? Porque has hablado, me sentía distinta. ¿En qué sentido?
Pues no entendía, por ejemplo, por qué los niños en el patio se la pasaban corriendo, o sea, haciendo cosas sin sentido, básicamente. Y yo pues me sentaba ahí sin más, y ellos corriendo para un lado para otro, y a veces me decían, oye, pues eres borde o qué te pasa. Y por eso, aparte, sufrí bullying por ser diferente, básicamente. Y luego haces cosas distinto, por ejemplo, ellos pues igual gritan mucho y tú intentas estar en la mayoría de lo posible, lo más apartado posible. Para que no te molesten, y a veces te clasifican como, oye, que eres borde o vas de sobrado, pero no, es que
solo te estás protegiendo, ¿no?, de algo que te hace daño, como es el caso del ruido. Oye, Victoria, hoy nos acompaña también alguien muy especial, alguien que desde el principio ha hecho este camino contigo, que es tu madre. Hola, Maika, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, como padres primerizos, ¿cómo vivisteis vosotros los primeros años de Victoria hasta que llega ese diagnóstico con 10 años y os dicen, no, mira, es que lo que le pasa a la niña es esto?
Pues mira, vivimos diferentes etapas porque, como bien ha dicho ella, las niñas tienden a enmascarar mucho sus síntomas. Entonces nosotros, cuando era muy pequeñita, sí que podíamos ver alguna cosa rara, pero bueno, pues que a la hora de comer purés no hubo manera. Luego entendimos que era por la selectividad alimentaria, que no se relacionaba bien con los niños, pensábamos que era tímida, que cuando le hablaban no miraba, pero le decíamos, bueno, Vicky, siempre íbamos corrigiendo. Mira, por educación, cuando te hablen, pues tú tienes que contestar y mirar a la gente, a la cara. Entonces ella era tan autoexigente y tan perfeccionista que lo hacía, y tan literal, que lo hacía todo lo que le decíamos. Entonces hubo unos años ahí que era tan buena actriz que es que nos tuvo a todos engañados, o sea, al colegio, a sus padres y a todos. Y entonces, pues eso, como dice ella, hubo un momento que ya no pudo seguir fingiendo más, porque además estuvo enferma, tuvo pues una enfermedad crónica que luego se le diagnosticaron varios años después, y empezó ahí con un brote, y entonces se sintió, claro, el malestar físico, el malestar emocional, pues lo que le hubiera pasado a cualquier adulto, pues le pasa a una niña de 10 años, tuvo una enfermedad mental. Entonces, cuando a raíz de eso ya empezamos, bueno, pues eso, psicólogos, psiquiatras, empieza a indagar y dicen, es que tiene autismo. La primera vez que me lo dicen y yo me voy a casa y esa noche no dormí porque leí un artículo de 30 características de las niñas con autismo. Y al principio me
lo
pareció...
Lo que no debemos hacer cualquier padre preocupado, sí, que sí, es mirar en Google.
Mira,
¿no?
Pero bueno, lo que hace siempre al final. Sí. Pero bueno, me fue muy iluminador porque dije, madre, pero si tiene 25. Pero no, luego ya por la mañana dije, no, tiene las 30. O sea, es que, ¿cómo no lo vimos antes? Porque mira, por ejemplo, los niños con autismo, pues tienen una forma de hablar peculiar. Entonces yo decía, no, si Vicky habla no, como los demás. Pero luego me di cuenta que ella, cuando empezó con los problemas en el cole, a meterse con ella, pues al final siempre llevas al niño, al psicólogo, que tendrían que ir los acosadores, pero bueno, va el niño, ¿no? Y entonces esa psicóloga, por ejemplo, también la engañó y no se dio cuenta y le dijo, Mira, Vicky, es que claro, se meten contigo porque hablas así como muy infantil. Tú lo que tienes que hacer es hablar como una chica mayor, que ya eres una chica mayor. Y Vicky, como era tan literal, tan perfeccionista, tan todo, pues dice, pues ya está. Cambió la forma de hablar y un día, mira, llega a casa con su amiga. Y yo digo, ay, madre, qué graciosa, si hablan igual. Y claro, fue que luego me di cuenta aquella noche, al decirle eso a Vicky, Vicky empezó a hablar como su amiga. Entonces, ya hablaba como una chica de su edad. Claro. Y todo así, ¿sabes? Fue, o sea, es que nos engañó a todos de una manera. Y mira, luego cuando estuvo bien, ya y pudimos hablarlo todo, pues me dijo una cosa que me impresionó. Me dijo, mamá, es que yo pensé que si os dabais cuenta de que no era perfecta, no me ibais a querer. Y, jolín, que los padres, primero, que queremos a nuestros hijos sean como sea. Luego, ¿pero por qué pensabas que no eras perfecta? Y ella, pues porque yo quería ser como el 50% de la gente. Y dije, ¿pero no te valía el 49%? Y ella, no, el 50%. Esa es, ¿sabes?, la literalidad del autismo y el sufrimiento de estas niñas. Porque, mira, los niños se les diagnostica 4 veces más. Pero es que las niñas, eso, como pasan desapercibidas, como no son problemáticas, como ellas las que tienen una inteligencia normal o por encima de lo normal, copian actitudes y comportamientos, pues eso, pues pasan desapercibidas y es una lástima porque oye, luego pues hay un sufrimiento ahí porque eso pasa. Claro, pasa factura.
Claro, Maika, estás hablando de la diferencia de diagnóstico, ¿no?, en niños y en niñas, y sí. Porque sé que bueno, es diferente, como ha estado explicándonos Victoria, y quería en este sentido escuchar a Manuela Esteban, psicóloga sanitaria y directora de la Fundación Conectea, en relación a ello.
En ellas, los intereses restringidos suelen ser socialmente más comunes. Pueden ser animales, la lectura, el dibujo. Como son temas más esperables, el entorno no detecta la señal. Realmente no es el qué de lo que les interesa, sino la intensidad y la forma en la que se sumergen en ello. Además, muchas niñas muestran un mayor deseo de encajar o de mantener la cercanía con el grupo, lo que despista a las familias y profesores que esperan ver un aislamiento mayor. Aquí entra un poco también el concepto del camuflaje social o masking. Muchas niñas desarrollan estrategias sociales para pasar desapercibidas. En la consulta vemos cómo ese esfuerzo por encajar existe y tiene un coste elevado. Genera un agotamiento profundo, crisis de identidad y una ansiedad que estalla. Esa es la razón por la que muchas mujeres llegan a nosotros con la edad adulta.
Claro. Ahora hay cada vez más casos, de hecho, por encima de los 40 años, ¿no?, que llegan a consultas. Y antes de ser diagnosticadas, pues han pasado por diagnósticos de ansiedad, de depresión, de trastornos de conducta alimentaria, trastornos límites de la personalidad. Se les ha etiquetado de tímidas, de perfeccionistas. ¿Tú te sientes identificada, Maika, cuando oyes esto, en el caso también de tu hija?
Claro, totalmente. Al fin y al cabo, o sea, es lo que le hubiera pasado a ella, lo que pasa es que le ha pasado de una forma mucho más precoz.
Claro.
Cuando le pasó, pues lo vivimos como una desgracia, porque bueno, que tu hijo con 11 años, pues eso, tenga una enfermedad mental, pues es terrible verla sufrir. Se ha enfrentado a cosas, bueno, pues que no deberían enfrentarse niños, y ha demostrado una fortaleza increíble, de la que estamos súper orgullosos, claro. Pero bueno, al final, viendo la parte positiva, por lo menos ya se ha descubierto lo que era y se ha ahorrado pues una vida de sufrimiento, porque eso, hay gente que pasa toda la vida, mujeres que pasan toda la vida sin saber lo que les pasa realmente y pasándolo mal.
Oye, Maika, con todo el proceso de rehabilitación que hay, con las distintas recaídas que ha tenido Victoria, a la que se le ha complicado la situación con otras complicaciones, ¿no?, podríamos hablar con otra serie de diagnósticos. No sé hasta qué punto recibís apoyo, porque se necesita mucho por parte de niños con autismo. No solo me estoy refiriendo a atención temprana, ¿no? Es que cuando se cumplen los 6 años, desde logopedas, terapeutas, etcétera. Yo no sé con qué tipo de apoyos contáis.
Pues mira, en nuestro caso, por nuestra experiencia del sistema público, ninguno. Resulta que Victoria iba a un colegio público, pues eso, había niños que se metían con ella. Hubo el año en Asturias, el año del COVID, hicieron grupos burbujas, entonces bajaron la ratio y mezclaron niños de diferentes cursos. Y a Vicky la apartaron de su grupo, de su única amiga, la pusieron en un grupo con niños de un año menos y con algún niño de los que se metía con ella. Y cuando fui al cole a preguntar por qué, pues no sabían explicarme por qué. Vamos, total, que la solución que vimos en aquel momento fue sacarla, y encontramos un colegio privado que es la U de Palacio de Granda, que se lo agradeceremos infinitamente porque allí está fenomenal. Y por ejemplo, pues tuvimos que irnos por eso. Luego, por ejemplo, la sanidad. Cuando tuvo la enfermedad mental, ¿vale? Nos derivan a salud mental y al principio, como era verano, sí, nos daban las citas cada 15 días, pero llega septiembre y ya eran cada 3 meses.
Claro.
Y hasta la misma psicóloga me dijo, mira, si lo puedes pagar, vete privado, porque es que estos niños,
claro,
tienen un problema y es que necesitan ir cada 15 días, por cada un mes, pero no cada 3 o 4 meses. Entonces, realmente a mí me duele en el alma pensar que puede haber padres, que los hay muchos, claro, que tienen este problema y que ven que sus hijos pues les podrían ayudar y que tiene solución, porque es que estos niños necesitan apoyos puntuales en el momento adecuado y luego son personas que pueden devolver muchísimo a la sociedad porque son, no sé, excepcionales, vaya.
Hoy celebramos el Día Mundial del Autismo y es verdad que es un trastorno del que cada vez conocemos más, con el que cada vez convivimos más. Oye, Victoria, pero no sé hasta qué punto los demás os entendemos bien o nos sigue faltando mucho para entenderos.
Cada caso será distinto, pero yo, por ejemplo, llevo muy mal las metáforas y los refranes y todas esas cosas. Entonces, algo que cuando estás en una conversación, pues igual cualquier refrán o metáfora y pues tú tienes que pasar de ello, a mí aparte me pone nervioso no entenderlo, entonces o bien tienes que intentar averiguarlo por el contexto o nada, pasar de ello y bueno, pues si se ríen te ríes y si dicen que no, dices que no.
Oye, Victoria, ¿qué recomendarías a otros niños, a otras familias que están pasando por lo tuyo, sobre todo cuando hablamos ya de una época como es la tuya, ¿no? Cuando estás en adolescencia, que es a veces complicado el entender, pues a cualquier persona normativa en plena adolescencia, a alguien que pueda encontrarse en tu situación, ¿no?
Pues yo recomendaría, por ejemplo, en el colegio, dar el diagnóstico, decir lo que te pasa a tus compañeros, porque desde mi situación, en el momento en el que yo lo dije, todos se han portado mucho mejor conmigo. De hecho, una niña que me molestaba en el comedor específicamente, pues me vino a pedir perdón después de varios años y yo creo que lo mejor es contarlo, para que ellos digan, oye, no es borde, es que tiene TEA, es lo que le pasa. Yo creo que es la mejor opción.
Victoria, que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, a ti también, Maika. Ojalá que muy pronto esos problemas que habéis andado, bueno, pues como ya habéis dado más o menos con la tecla, puedan solventarse y os deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.